Gloria, aleluya al Padre fiel. Gloria y aleluya al Padre fiel. Gloria, aleluya al Padre fiel. Fiel que cumple su promesa y que no se queda con nada que nos haya prometido. Amén. Todas sus promesas son sí y amén, porque es un Padre fiel. Fiel y justo. Hoy es Día del Padre. Y es día de dar gracias por nuestro Padre, primero que nada. Gracias por el Padre que tenemos todos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque nos hiciste hijo de Dios. Gracias, Jesús.
Gracias.
Y es tiempo, es día más que de felicitar, de dar gracias por el privilegio que tenemos todos los que somos padres. Más que recibir felicitaciones y regalos, hoy es un día de dar gracias. Es un privilegio ser padre. A los que somos padres en la carne, a los que somos padres adoptivos, a los que somos tíos, padrinos y padres sustitutos de padres. Dice en la palabra, le dijo Jesús a los fariseos que no tomaran en cuenta el ser hijos de Abraham como algo a que alegar. Porque aún de estas piedras, le decía, podría Dios darle hijos a Abraham. Quiere decir que la paternidad no viene material, no viene de genética, viene de más allá. Si lo sabe alguien, lo sé yo. Y muchas veces, mucho antes de yo ser papá de Lucas, era papá, era tío. Y los tíos muchas veces son papás. Y los tíos muchas veces son papás. Entonces la paternidad es algo que, un regalo de Dios, que nos permite ser como Él. Es algo, un privilegio que tenemos. Se acostumbra a felicitar, y yo lo felicito a todos porque eso es lo que hace el mundo. Pero es día de dar gracias por eso, por ser papá. Amén. La charla no tiene nada que ver con los padres. Tiene que ver con el Padre, siempre tiene que ver con el Padre. Para la charla de hoy vamos a 1 Samuel 30 en la página 308. 1 Samuel 30 en la página 308. Es una prédica hermosa también de Mamá Sara. La primera vez que la oí fue obviamente por Mamá Sara, porque todas las primeras veces que yo oí prédica fueron de Mamá Sara. Pero es una porción de la Escritura preciosa y con muchas lecciones. ¿De dónde venimos en 1 Samuel 30? El pueblo de Israel pidió un rey. Y Dios le dio un rey, que fue Saúl. Pero Saúl se comportó mal. Y el Señor lo rechazó. Y mandó a ungir a otra persona, que resultó ser David. A David, Samuel lo unge rey de Israel. Pero por debajo, porque todavía Saúl era rey. Justo después de ungirlo rey, al poco tiempo derrota a David a Goliat. Saúl, que es el rey, pregunta que quién es ese muchacho y lo trae al servicio de él. Este es el tiempo de preparación de David, ¿no? En esa preparación él se somete a la instrucción de Saúl, que es el rey, pero por haber matado a Goliat y por tiene la simpatía del pueblo, y se siembra en Saúl un celo por David. Y Saúl empieza a perseguir a David para matarlo. Ya David ungido rey. Después de mucha persecución, David decide irse a vivir a otro lugar. ¿Y a dónde se va a vivir? A la tierra de los filisteos, de donde mismo era Goliat. Raro, ¿no? Se va David a Filistea, donde el rey Aquís de Filistea, y le pide una tierra donde él puede vivir. Y aquí le da Siclag. Siclag es un lugar donde ellos hacen un campamento y viven David y unos hombres que se llevó, que eran la crápula de Israel, como los malos, los rebeldes, los malos de Israel. Se lleva David. Y ahí hace y deshace David, se gana la confianza del rey Aquís de Filistea, del rey de los filisteos, que creo que más que confianza era temor, porque eran un azote David y los hombres. Se gana la confianza de él y pelea incluso con los filisteos, con el ejército de los filisteos. Pero aquí el rey de Filistea decide irse a batalla con Israel y le dice a David, no, tú no vas a venir conmigo porque después ese es tu pueblo y en medio de la batalla tú te me puedes voltear. Entonces tú te vuelves para tu casa. Y ahí está, ahí llega el 1 de Samuel 30, que es Samuel y sus hombres devolviéndose a Siclag, que es el lugar donde le han dado para ellos vivir. Estamos al día, ¿verdad? Entonces, en 1 de Samuel 30, en la 308. Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclag. 3 días le tomó llegar desde donde estaba hasta Siclag, caminando 3 días. Pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev y que luego de atacar e incendiar Siclag, habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Llegan allá y ven el humito de las casas que están incendiadas, de las casitas donde vivían, y no encuentran ni una de sus mujeres ni a sus hijos. Sin embargo, no habían matado a nadie. ¿Cómo sabían que no habían matado a nadie? Porque no había sangre, no había muerto. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¡Qué cosa tan terrible! Pero desde aquí, aunque ustedes no lo crean, comenzamos a ver la mano de Dios. Ustedes digan, ¿cómo? Sí, porque la mano de Dios nada más se ve en retrospectiva. Uno no ve la mano de Dios actuando siempre. Uno lo ve cuando mira para atrás y dice, wow, de lo que me salvó el Señor. Y si se ponen a pensar, si a Kis le hubiera permitido a David pelear con él esa lucha, esa batalla, ellos no se hubieran devuelto para su casa. No hubieran encontrado lo que sucedió. Pero ellos no se pueden dar cuenta de eso. En este momento, ellos no se pueden dar cuenta de eso. La angustia era tan grande que no podían verlo. Entonces seguimos en el 4. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedar sin fuerza. Hay un momento en que no podemos ver la mano de Dios, como les estoy diciendo. Estaba la mano de Dios con ellos, pero ellos no lo podían ver en este momento. Ven sus circunstancias y se ponen a llorar y a gritar hasta quedar sin fuerza. Y ese es el momento de llorar. Todos tenemos un momento que lloramos. ¿Cuántos de nosotros no ha perdido algo? ¿No ha tenido un momento de debilidad, un diagnóstico, una pérdida de alguien querido? Y nos sentimos débiles y lloramos y gritamos hasta quedar sin fuerza. Y tenemos que tener mucho cuidado nosotros los cristianos, que sí tenemos el mensaje de las buenas nuevas. Porque sí hay un momento de animar con la palabra. Pero hay un momento, como dice Pablo, lloro con los que lloran y me río con los que se ríen. Y hay un momento de llorar con los que lloran y acompañarlos simplemente en el llanto. Tal vez ese no es el momento de decirle, ay, no te apures, eso no es nada para Dios. ¿Entiendes? Hay un momento en que la persona está pasando por un momento muy duro y es momento de abrazarlo, de compadecerse de ellos y de sentar, como dice Mamá Sara, sentarse en el lugar de esa persona. Y eso es lo que está pasando en este momento. David y los que están con él se ponen a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. También habían caído prisioneros las esposas de David. Eso no es para hoy, eso, él tenía 2 esposas, pero ya eso no es. Era para los reyes de Israel de aquella época. También las 2 esposas de David, la israelita Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. Entonces vemos estos guerreros implacables, estos hombres tan terribles que todo el mundo le tenía miedo, este ejército poderoso que le llamaban el ejército de David, los famosos guerreros de David, y decían, David mató a Saúl mató a sus miles, pero David mató 10 miles. Entonces vemos este ejército de hombres tan poderosos que se pone a llorar hasta quedarse sin fuerza. Eso no es 5 minutos de llanto, eso es llorar hasta quedarse sin fuerza. ¿Cuándo pasa esto? Cuando llegan al campamento y se dan cuenta de que no tienen nada. Nada. No tienen casa, no tienen familia. David se angustió, seguimos en el 6. David se angustió, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Particularmente David no tiene nada. Para colmo, lo único que le queda que son sus compañeros, sus amigos, sus compañeros de batalla, las personas con quien, en quien él confía su vida y quien le confía en su vida. Están hablando de matarlo. Diría David, ¿ha valido la pena? Yo saqué este grupo de rebeldes de Israel, este grupo de personas que nadie la quería, y los he hecho un ejército poderoso con ellos. Conmigo han ganado batallas, yo los he liderado. Y ahora ellos mismos hablan de apedrearme, de matarme. En fin, aparentemente desde el momento en que Saúl unge a David y le da una palabra profética y lo unge como rey de Egipto, todo parece ir al revés. ¿A alguien le ha pasado esto? Le dan una palabra del Señor o tiene una revelación leyendo la palabra de Dios, como si Dios mismo le estuviera hablando, y desde ese momento todo empieza a salir contrario a lo que dice la palabra de Dios o a lo que le profetizaron. ¿A alguien le ha pasado? Y es que la palabra del Señor trae conflicto. El mismo Jesús dijo, dichoso el que es perseguido por mi palabra. Tan pronto como usted recibe una palabra del Señor, se crea una lucha. El enemigo va a sembrar una duda y por lo tanto un conflicto. ¿De qué vamos a creer? ¿A qué le voy a dar lugar? Si se fijan, en la palabra del sembrador, en la parábola del sembrador, dice que el sembrador esparce semillas. Y una parte de la semilla vienen las aves del cielo y se la comen. El enemigo lo primero que trata de hacer es robarse la palabra. Pero después, ¿qué hace? Que siembra espino al lado de la semilla buena. La semilla por sí sola tiene poder para producir lo que es. O sea, usted siembra una semilla de maíz y va a producir maíz. La misma semilla tiene el poder de producirla, pero al lado de esa semilla viene el enemigo y siembra espino, cizaña, hierba mala. ¿Para qué? Para engañarnos. Si puede engañarnos, si el enemigo puede engañarnos, puede anular el poder que tiene esa semilla. Si llegamos a creer que lo que hay en ese campo es hierba mala, el enemigo anula el poder de la semilla. Esa hierba mala se come la semilla. Entonces, ¿qué hizo David? Seguimos ahí en la segunda parte del 6. Pero David cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Entonces dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec, tráeme el efod. Tráeme el efod. Miren, no había nadie ahí para animar a David. David estaba solo. No tenía su familia, no tenía una esposa, no tenía sus hijos, no tenía sus amigos, no tenía sus compañeros de guerra, no tenía a nadie que le diera ánimo. Deliberadamente, intencionalmente, le ordenó a su ser poner su confianza en el Señor su Dios. Y me imagino que diría o cantaría, porque David era músico. Y si alguien sabía alabar o adorar, era David. Y diría algo como el Salmo 103 que cantábamos. Alaba alma mía al Señor y alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor en este momento que yo me siento en el piso, en este momento que me han robado a mi familia, en este momento que yo no tengo nada, ni siquiera mis amigos. Alaba alma mía al Señor y alabe todo mi ser su santo nombre. Yo tengo la semilla buena, yo tengo la cizaña, yo tengo que elegir en qué voy a creer. Yo tengo que elegir a quién le voy a hacer caso. ¿Qué hizo David? Cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Se vistió con el ropaje de hijo de Dios y se dispuso a fijar sus ojos en la voluntad de Dios y no en sus sentimientos. Hay un momento en que tenemos que decirle que yo le voy a hacer caso. Sí, a mí me dieron esa mala noticia. Sí, mi cuerpo parece estarse desbaratando. Sí. Pero a que yo le voy a hacer caso. ¿A la semilla que da vida o a la cizaña? ¿A los espinos que ha sembrado el enemigo? Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor. ¿Debo perseguir a esa banda de saqueadores? ¿Los voy a alcanzar? Y esto es importante también. Muchas veces nosotros las personas, los que seguimos a Dios, asumimos cuál es la voluntad de Dios. Obviamente sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso lo sabemos todos. Pero asumimos que sabemos cuál es la voluntad de Dios en un momento. Mire, Dios quiere que todo el mundo escuche la palabra de Dios, pero a lo mejor este no es el momento preciso para yo predicarle la palabra a un hermano. Porque está en un momento de tensión, porque está en un momento de estrés, porque no va a estar receptivo. Fíjense cuando Pablo mismo dice que él iba para Asia, camino a Asia, pero el Espíritu del Señor le impidió ir a Asia. El mandato era predicar la palabra a todas las naciones, ¿verdad? Pero en ese momento no era la voluntad específica de Dios. Sabemos cuál es la voluntad de Dios general, pero no sabemos cuál es la voluntad específica de Dios para un momento. Y hasta en eso tenemos que ser cuidadosos. En ese momento no era la voluntad que Pablo fuera a Asia. Dice que en un sueño se le apareció un hombre y le dijo, ven a Macedonia a ayudarnos. Y la voluntad de Dios era esa, que él fuera a Macedonia a ayudarlos en ese momento. Entonces, David, ¿qué hace? Consulta al Señor, no sale corriendo como un loco, vámonos a buscar a la mujer y a los hombres, a los niños. No, él consulta al Señor y dice, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Todavía en ese momento dice, sí, pero yo voy a hacer lo que tú quieras. Yo me puse el efod, pero yo te sirvo a ti, que sea lo que tú quieras en este momento. Persíguelo, respondió el Señor. Vas a alcanzarlo y rescatarás a los cautivos. Como le digo, él había sido ungido rey de Israel, pero todo parecía adverso. Todo parecía contrario a la palabra que le habían dicho, pero va a cambiar en este momento. ¿Cuándo cambia? Cuando él decide de cobrar ánimo y poner su confianza en el Señor y preguntarle qué es lo que tú quieres. Presentémonos a juicio. Ven, pregúntame. Plantéame tu argumento y vamos a presentarnos a juicio, dime, ven. Y eso es lo que hace David, se presenta y dice qué es lo que tú quieres. Ven, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo sigo siendo el rey de Israel, ungido por ti. Yo sigo siendo tu hijo, nosotros, todos y todas. Somos hijos tuyos. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres de nosotros? David y su gente. Perdón. David, por su parte, se acercó para... espérate, que me salté una página o algo pasó aquí. Sí, lo que pasa es que tengo las páginas extraviadas. Sí, eso pasa en las mejores familias. David, exactamente. David partió, eso por no grabar las páginas. David partió con sus 600 hombres hasta llegar a la... Es que yo... Ya la Biblia me queda un poco pequeña, las letras. Yo le he crecido a la Biblia. Entonces yo hago la Biblia, la paso en más grande para leerla aquí. Entonces, sí, yo me he superado a la Biblia. Yo estoy creciendo. La última versión, ¿eh? No, en el nombre de Jesús me rehúso a usar lentes para leer. Yo estoy esperando el milagro, aunque no lo he consultado al Señor. David partió con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor. Allí se quedaron rezagados 200 hombres que estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo. Así que David continuó la persecución con los 400 hombres restantes. Caramba. Yo voy con 600 hombres a enfrentarme con todos los amalecitas que se han llevado a las mujeres, a los hijos, que me han incendiado la casa, con un ejército grandísimo. Entonces estos 200 me dicen que están muy cansados para seguir. Si David no hubiera consultado a Dios, hubiera dicho, no, ustedes no se quedan aquí, vamos todito. Pero David sabía que la victoria no venía por los hombres. David sabía que su victoria no venía de parte de los hombres, ni por la cantidad de hombres que tuviera. Él tenía una promesa de Dios y ahí es que me voy a aferrar. Muchas veces nosotros nos aferramos a la lógica humana. Abraham, por ejemplo, le prometieron un hijo. A los 17 años de esperar que tener el hijo, ve que no se ve, le dice la mujer, pero ven, acuéstate con la sierva esta, a ver si ya salimos de esto. Si Abraham hubiese consultado al Señor como David, hubiese sabido la voluntad de Dios y no mete la pata. Mira todos los problemas que eso ha traído. Yo mismo estuve 12 años buscando, haciendo tratamientos de fertilidad y haciendo muchísimas cosas, buscando una promesa que sí tenía del Señor. Porque sí tenía la promesa del Señor de que yo iba a tener mi hijo. Pero buscándolo en los lugares equivocados, sin preguntarle su voluntad. ¿Cómo era que venía? De repente, cuando él reveló su voluntad, ahí todo el mundo dijo, sí, ese es. Eso es. Lo que yo debía haber hecho desde el principio, ¿no? Y es que dice Hebreos 11, que todo el que se acerca a Dios tiene que confiar que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Recompensa a los que lo buscan. Pero fíjense, hay cosas que son por gracia, son gratis, son dones, pero hay recompensas. Las recompensas son a cambio de algo. ¿Y a cambio de qué? A cambio de poner nuestra confianza en Dios. El don no es lo mismo que la recompensa. Y me llama la atención que en Hebreos 11 dice, y que recompensa, no dice que da dones, dice que da regalos a los que lo buscan. Recompensa, es el pago por buscarlo, es el pago por poner tu confianza en Él. El éxito que podemos tener es la recompensa, el pago por haber puesto nuestra confianza en el Señor. Entonces, si David no hubiera consultado al Señor, a lo mejor reprende y hace que estos hombres vuelvan con él, sigan con él. Y no era la intención del Señor. Los hombres de David se encontraron en el campo con un egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron de comer y de beber y le ofrecieron una torta de higo y dos tortas de uvas pasas. Pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido ni bebido nada. Fíjense, 3 días también, para que tengamos en cuenta, veamos la mano del Señor en retrospectiva, los mismos 3 días en que el Señor le hizo que volvieran al campamento. Hacía 3 días y 3 noches que no había comido nada, ni bebido nada. En cuanto el egipcio comió, recobró las fuerzas. Si David no hubiese consultado al Señor, dice, esto es, ¿qué hacemos con este? Nos lo limpiamos, nos lo anotamos. ¿A quién perteneces? Preguntó David. ¿De dónde vienes? Soy egipcio, respondió, esclavo de un amalecita. Hace 3 días caí enfermo y mi amo me abandonó. Habíamos invadido la región del sur de los quereteos, de Judá y de Caleb. También incendiamos a Siclag. O sea que este andaba con la banda de los amalecitas que incendiaron la casa de David y de, su, y de la familia de todos ellos. Ah, entonces usted fue uno de los que secuestraron a nuestra gente. ¿Qué hacemos con él, muchacho? Muchacho, ¿qué ustedes dicen? Tiren el dado. Si David no hubiese consultado con el Señor, no dice, esto me lo mandó el Señor. Vamos a matarlo. David, sabiamente, le dice, guíanos a donde está esa banda de saqueadores. Júreme usted por Dios, le suplicó el egipcio, que no me matará ni me entregará a mi amo. Con esa condición lo llevo a donde está la banda. El egipcio los guió hasta los amalecitas, los cuales estaban dispersos por todo el campo, comiendo, bebiendo y festejando el gran botín que habían conseguido en el territorio filisteo y en el de Judá. Mientras David y sus hombres no tenían nada y estaban de luto, estos saqueadores estaban celebrando una victoria. Pero David y sus hombres tenían al Señor. Y los amalecitas no tenían al Señor. Se va a voltear la tortilla. David los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente. Los únicos que lograron escapar fueron unos 400 muchachos que huyeron en sus camellos. Fíjense, como dice que ellos eran 400, eran 600 y se quedaron 200, los muchachos, los hombres de David. Y los únicos que pudieron escapar de aquel ejército tan grande fueron 400 muchachitos, que ellos lo toman como que eso no fue nada. Imagínense qué ejército tan grande era el de los amalecitas, el que derrotó a David. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas se habían robado y también rescató a sus dos esposas. Nada les faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna cosa de lo que les había quitado. David también se apoderó de todas las ovejas y vacas. La gente llevaba todo al frente y pregonaba, este es el botín de David. Yo no iba a seguir, pero ya vamos a seguir. David luego regresó al arroyo de Besor, donde se habían quedado los 200 hombres, que estaban demasiado cansados para seguirlo. Ellos salieron al encuentro de David y su gente, y David, por su parte, se acercó para saludarlos. Pero entre los que lo acompañaban a David, había gente mala y perversa que reclamó. Estos no vinieron con nosotros, así que no vamos a darle nada del botín que recobramos. Que tome cada uno a su esposa y a sus hijos y se vaya. No hagan esto, mis hermanos, respondió David. Fue el Señor quien nos dio todo, fíjense, agradecimiento. Lo primero que se manifiesta cuando nosotros estamos con el Señor y cuando tenemos instrucciones del Señor y cuando venimos haciendo la obra del Señor es agradecimiento. Sabemos quién es que nos ha dado la victoria. Sabemos que la victoria no ha venido de nuestras manos. Entonces podemos ser agradecidos. Quien nos protegió y puso en nuestras manos a esa banda de saqueadores que nos había atacado. ¿Quién va a estar de acuerdo con ustedes? Del botín participan tanto los que se quedan cuidando el bagaje como los que van a la batalla. Somos un cuerpo. Jesucristo es la cabeza, pero nosotros somos un cuerpo. Unos son un brazo, otros son una mano, uno es el codo, uno es el dedo del pequeño del pie. Pero somos un cuerpo y todos somos importantes. Y Dios nos necesita a todos por igual trabajando para Él. Porque todos tenemos una labor. Dígame de qué parte de su cuerpo usted puede prescindir. De ninguna. Aquel día David estableció ese estatuto como ley de Israel, la cual sigue vigente hasta el día de hoy. Después de llegar a Siclag, David envió parte del botín a sus amigos que eran jefes de Judá con este mensaje. Aquí tienen un regalo del botín que rescatamos de los enemigos del Señor. Fíjese lo que hace David. Lo primero que hace es acordarse del Señor su Dios. Esto sirve también para diezmo y ofrenda. ¿Qué hace David? De lo que ganó. Darle a los de su pueblo. A los jefes de Judá. Recibieron ese regalo los ancianos de Betel, Ramot de Negev, Hatir, Aroer, Sifmot, Estemoa, Racal, las ciudades de Jeramel, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué les quiero decir con esto? Creo que está todo explicado, pero ¿quiénes estuvieron aquí la semana pasada, el domingo pasado? Para los que no estuvieron aquí el domingo pasado, Juan Luis daba un testimonio de que él estuvo muy enfermo en la gira. Precisamente en el show de Madrid, que era el show más importante, digamos, de la gira, es un show que se vendió en horas y donde no había ni media boleta. Además, es un lugar muy importante. Él se enfermó y se quedó sin voz. No podía cantar. Y él daba el testimonio de que yo me le acerqué, él no sabe la parte de atrás, y le di una palabra del Señor, y él puso su confianza en Dios y se recuperó y pudo cantar. Y el Señor lo acompañó y pudo tener con éxito ese concierto. Lo que él no sabe es la parte de atrás, la parte B. La parte B, la parte de atrás, es mi testimonio. Y a veces el testimonio es bueno para que la gente se anime. A mí no me gusta dar mucho testimonio porque cada cual tiene un testimonio muy diferente, pero es bueno para que la gente se anime. Cuando nos fuimos de aquí, de República Dominicana, yo ese día decidí ingresar a mi mamá, que estaba muy enferma. Tan enferma que de ahí hubo incluso que intubarla y dejarla prácticamente en coma. Pero yo tenía que ir a trabajar. Llamé a mis hermanas, vino una de Puerto Rico, la que está aquí, y se quedaron con ella interna. Cuando estaba en el aeropuerto, mi hermanita Keila, que me ve de lejos, me llama, me escribe y me dice, ¿qué es lo que te pasa? Te vi de lejos, pero algo te pasa. Yo dije, wow, qué testimonio yo estoy dando. Que hasta Keila de lejos me ve y me dice, ¿qué te pasa? Y en eso nos montamos en el avión, salimos y me pongo yo a orar y a buscar al Señor. Y digo, Señor, eso no está bien, pero la verdad es que yo no me siento bien. Y el Señor puso una palabra en mi corazón, de guardarás en perfecta paz. Yo me acordaba que la palabra decía eso. Y le digo que el Señor puso en mi corazón, el Señor a veces pensamos que va a venir una persona, un tercero, y te va a decir una palabra y te va a animar, pero lo que promete la palabra es que nos va a traer a la memoria aquello que yo les he dicho. O sea, nosotros tenemos que saber la palabra de Dios para que el Señor nos lo traiga a la memoria en el momento que la necesitamos. No podemos esperar que venga un profeta y nos profetice algo en un momento que lo necesitamos. Tenemos que tener la palabra dentro de nosotros, porque la palabra nos habla, pero nos va a acordar, decía Jesús en Juan 14, le voy a acordar las cosas que yo le dije. David cobró ánimo sí mismo. Y con esa palabra busqué, porque me acordaba que era en Isaías, no me acordaba dónde, Isaías 26:3. A los de corazón firme, a los de carácter firme, los guardarás en perfecta paz porque en ti confían. A los de carácter firme, los guardarás en perfecta paz porque en ti confían. Y digo yo, cónchole, en el avión fue ese. Yo incluso busqué la fecha y la hora y fue durante el vuelo, porque lo anoté en una nota en mi celular. A los de carácter firme. Y me acordé de Santiago, que dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque los que dudan son como las olas del mar, que son llevados de aquí para allá, de un lado a otro. El que es así no va a recibir nada. Entonces, el de carácter firme es el que se mantiene confiando, declarando lo que ha creído, declarando lo que el Señor le ha dicho. El de carácter firme es el que dice, si el Señor me prometió eso, aunque yo vea la cizaña, yo voy a confiar en la semilla. Yo me voy a mantener en la semilla y en el fruto. Yo voy a ver el fruto de eso. El de carácter firme es el que, a pesar de lo que le dice su cuerpo y a pesar de lo que le dice sus emociones, sigue confiando en lo que le ha dicho el Señor. Ese es el de carácter firme. Y al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Y así me fui. De verdad, esa palabra me mantuvo en paz. Tanta paz que si buscamos las fotos de esos cuatro primeros conciertos, nadie se rió ni gozó más en esa tarima que yo. En el primero, en Para Ti, casi me quiebro, pero dije, no, en perfecta paz. Ahí venían las malas noticias, las fotos de mi mamá entubada, ya no tragaba, ya no, ni seguía. Ya cuando estábamos en Madrid estaba un poco mejor. ¿Qué pasa? Le sigo la parte de atrás del cuento. Me dice alguien del crew, Juan Luis no está bien. Él no está bien de la voz. Y él está como asustado. Le digo, no te apures. No te apures, yo sé cómo se resuelve eso. Y entro como nada al camerino, le digo, dime. Me dice, me pone una cara y digo yo, mira, Isaías 26:3. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía. ¿En quién tú confías? Ah, no, en el Señor. Digo, ah, pues en perfecta paz. Y no eche para atrás. Y entonces vino el testimonio que él dio la semana pasada. Y entonces vino el testimonio de mi mamá. Les diré que mi mamá el jueves andaba en la finca. Pidió que la llevaran a la finca. No es que todavía está bien del todo, pero estamos progresando. O sea, para como yo la dejé y para estar intubada. Y que no poder tragar, dijeron, la vamos a dar de alta, esa otra, la vamos a dar de alta, pero ya no puede tragar nada líquido, se ahoga. Yo quiero que ustedes la vean, ayer era su cumpleaños. Perfectamente bien. No quiere decir que mi mamá no se va a morir. No quiere decir que mi mamá no se va a morir. Porque si Dios quiere, si Dios se tarda y no viene antes a buscarnos a todos, y si Dios quiere, yo lo voy a enterrar a ella y ella no me va a enterrar a mí. Porque eso es lo que dice la naturaleza. Pero hay un momento que uno confía en la voluntad de Dios. Y el momento que a él le toque ir, se va a ir en perfecta paz y yo voy a estar en perfecta paz también. Amén. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? A todos nos llega la tribulación. A todos nos llega un día malo. ¿Verdad? A todos nos llega un día triste. ¿Pero en qué vamos a confiar? ¿En qué vamos a poner nuestros ojos? ¿En la semilla, en el espino o en la buena semilla que puede dar fruto? El Señor se va a manifestar siempre. Y siempre mirando para atrás vamos a poder dar un testimonio de que, wow, de la que me libró el Señor. Amén. Bueno, pues gracias Padre, gracias Jesús y gracias Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén.